Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludo con mucho gusto y le agradezco que se unan a este programa. Hoy mi saludo va acompañado del deseo para que quienes nos escuchan en el estado de California estén a salvo de esas fuertes lluvias, de los fuertes vientos, que presten atención a las alertas de inundaciones, de evacuaciones y eviten, en la medida que sea posible, manejar por lugares donde el agua está fluyendo con mucha corriente. Recuerde que hay refugios abiertos para quien pueda necesitarlo. Ese es el mensaje para quienes en el estado de California están experimentando este río atmosférico nuevamente. Bueno, pues hoy es martes, es nuestra edición de inmigración. Y más adelante vamos a hablar con una reportera de investigación que colaboró en un trabajo que nos cuenta una historia triste, dramática, la historia de la muerte de Jefferson, un niño migrante nicaragüense en el estado lechero de Wisconsin en el 2019. Un caso que al parecer no es aislado porque, según datos nacionales, más de 100 niños mueren en este tipo de establos o de granjas lecheras. La investigación fallida del sheriff arroja serias preguntas sobre el sistema de inmigración y el destino de las y los trabajadores inmigrantes junto con sus familias en estos establos lecheros del Medio Oeste. La investigación muestra violaciones de sanidad en las lecherías del estado, los peligros de este tipo de trabajo y lo mal pagado que es. Los detalles de la investigación policial que concluyeron erróneamente que el padre del niño Jefferson era el responsable, la pobre manera de atender casos que involucran a personas que no hablan inglés y cómo pasaron por alto las condiciones del establo más adelante. Antes vamos a comenzar en el estado de Washington, donde en un par de horas se va a llevar a cabo el 10º Tribunal Anual de Trabajadores Agrícolas en Olympia. Trabajadores agrícolas llegan con sus historias y evidencias de maltrato en sus lugares de trabajo para poner el dedo sobre la empresa agrícola responsable. También ofrecen soluciones políticas y exigen reconocimiento y además reparación del estado. Si usted nos escucha en el estado de Washington y quiere participar, a lo mejor está usted ahí escuchándonos con su teléfono celular desde Olympia en el Capitolio del estado de Washington. Llámenos y compártanos por qué ha llegado hasta ahí para este 10º Tribunal Anual de Trabajadores Agrícolas en Olympia. Así que el número para que usted llame en esta edición de inmigración es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Le estaremos comentando sobre este tribunal popular que se va a llevar a cabo, cuáles son las historias que están llegando hasta este momento. Y más adelante también, como les dije, estaremos comentando el caso de este pequeño nicaragüense que perdió la vida en un establo o en una granja lechera y todas las cosas que salieron a relucir a partir de las investigaciones de periodistas que publicaron después la nota. Según yo entiendo, pues estaban averiguando otros asuntos como las condiciones laborales y se encontraron con esta terrible, fuerte historia de verdad que estará usted escuchando más adelante. Estamos esperando a que llegue nuestra invitada para irnos hasta Olympia para hablar sobre este tribunal anual, pero antes les recuerdo lo que les decía al inicio del programa. Aquellas personas que nos están sintonizando, escuchando en California, estén alertas de los avisos de emergencia, de los avisos de evacuaciones, de todas esas precauciones que usted tiene y debería de tomar en cuenta. No está de más, como lo hemos dicho en otras situaciones de emergencia, que usted prepare su maletita con las cosas más indispensables, como pueden ser sus documentos importantes, sus identificaciones, sus documentos del banco, algo de dinerito en efectivo si lo tiene por ahí, sus medicinas, muy importante, y que esté preparado y preparada antes de que caigan las tormentas y no pueda salir de casa, pues no está de más nunca que vaya a la tiendita de la esquina, al supermercado donde usted acuda normalmente, a conseguir comida que pueda durarle por un par de semanas, por lo menos comidas enlatadas, que tenga suficiente agua también ahí junto a usted, el agua tan necesaria, porque pues ya ve lo que sucedió en Pájaro, en donde el río pues se abre, se desborda, y entendemos que hay familias, hay personas que no tienen de otra y están de alguna manera, no quiero ni pensar para qué están usando las cubetas tratando de capturar el agua que está corriendo ahí en esa inundación. Sobre eso yo creo que vamos a tener que voltear a ver muy de cerca para ver qué es lo que está ocurriendo en Pájaro y por qué pues las personas no están haciendo o están haciendo caso omiso, nulo de esa indicación de no tomar agua. Le cerraron, yo tengo entendido que el sistema de agua se cerró completamente, sin embargo hay muchas personas que están con cubetas tratando de recuperar agua corriente y eso es muy peligroso, aunque sea para lavar trastes, para lavarse los dientes, es algo que no deben hacer, no pueden hacer. Así que esta y otras historias están ocurriendo en California en estos momentos, en donde, pues así es, tal cual, no da tregua el agua a los ríos atmosféricos, llega uno tras otro y pues la gente está tratando de ver qué puede hacer en medio de esta de este estado de emergencia. El gobierno está tratando de hacer lo suyo, lo propio, las autoridades abriendo refugios de emergencia, pero sobre todo alertando a las personas a tomar precauciones, a no tomar a la ligera que estamos realmente viviendo un clima terrible, extremo, y pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. Me parece que ya tenemos aquí a nuestro invitado. Nos acompaña Edgar Franks. Él es director político de Familias Unidas por la Justicia desde Olimpia. Nos acompaña Edgar. Gracias por estar aquí en Línea Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Estoy aquí bien.
Muchas gracias por acompañarnos para que nos cuente. Entiendo que en un par de horas más o menos se estará llevando a cabo este 10º Tribunal Anual de Trabajadores Agrícolas ahí donde se encuentra usted mismo en el Olimpia. Cuéntenos cuánta gente ha llegado, qué es lo que se prepara para este 10º Tribunal, Edgar.
Sí, pues buenas gracias por darnos el espacio. Tenemos pues planeado un tribunal aquí con trabajadores de alrededor del campo. Del estado de Washington, y esperamos que llegue un buen cantidad de personas, y pues para hablar de los asuntos que están afectando a los trabajadores del campo, pero también no nomás los asuntos, pero también las soluciones que tenemos, ¿no?, para mejorar la calidad de vida, salud y bienestar de la comunidad, y también pues el ambiente laboral. So, esto va a ser el enfoque del tribunal y pues de la perspectiva y de la voz directa de los trabajadores. So, los trabajadores, ellos mismos van a ser los que nos presentan el plan de trabajo, la tarea que nosotros como sindicato, organizaciones comunitarias, tenemos que llevar a cabo para mejorar las condiciones para nosotros.
Así es, entendemos que están pues siguiendo esta frase o este lema de nada se decida sin ustedes, que les competa a ustedes, que tenga que ver con ustedes, las y los trabajadores agrícolas. Desde el 2013, Edgar, ustedes se han venido reuniendo. ¿Por qué no nos explica qué es este tribunal de la comunidad en donde llegan las voces de las y los trabajadores del campo?
Sí, pues para nosotros este tribunal es muy importante. Es un proceso, más que nada, no es un evento, es un proceso que se lleva a cabo y lo hemos usado de manera para organizar el poder de los trabajadores agrícolas. El tribunal, pues ya sabemos, como cuando vamos a hablar con nuestros legisladores, senadores, a gobernadores, gente que ha sido elegido para representarnos, en realidad no saben lo que está pasando en los campos o la situación de los trabajadores. Vamos a los espacios, a los capitolios y como que pues ponemos ahí nuestra voz, pero en veces no nos sentimos escuchados y también en veces el proceso es muy confuso y no es parte como de cómo nos podemos expresar bien, ¿no? Como el proceso de dar testimonios es como muy limitado, el lenguaje no es accesible y es muy confuso para una persona que pues quiere hacer un cambio, pero el sistema que está puesto para nosotros no está hecho para entenderle nosotros, ¿no? El tribunal abre ese espacio para nosotros, para participar en esto, en una manera que sí, nosotros estamos más aptos para dar nuestra uh-huh. perspectiva, algo que en realidad refleja la democracia en nuestra comunidad, donde todos podemos participar más que el voto. Aquí nosotros podemos expresarnos sin miedo de que el patrón o quién sé yo que nos pueda estar vigilando y monitoreando. Esto es un espacio libre y en el espacio donde según debe ser la voz de todos incluidos, ¿no? El Capitolio de nuestro estado. So, este tribunal, nosotros vamos a poner nuestras propuestas a la mesa para que los representantes y senadores sigan el liderazgo de los trabajadores directamente. No que venga como de rancheros o contratistas o otras personas que no saben de la comunidad. So, esto es nuestro granito de arena para que nuestra voz y nuestras propuestas se pongan en acción.
Que se pongan sobre la mesa, pero se tomen en cuenta sobre todo, sobre estas soluciones políticas que ustedes ofrecen y esto que repito de que se tomen soluciones sobre ustedes los trabajadores, pero no sin ustedes, hablaremos en un momento, Edgar. Antes, cuéntenos esos logros que han alcanzado en estos años, háblenos de los progresos.
Okay, sí, y como dijo, ya es 10 años, y pues uno de los logros más grandes aquí en el estado es de que pudimos formar nuestro sindicato independiente, que es Familias Unidas por la Justicia. También un logro, pues como legislativo se puede decir, uh-huh. es que ganamos el derecho de overtime, de pago por tiempo extra. Hemos pasado leyes para proteger a trabajadores del calor y el humo, los desastres medioambientales. No son los más fuertes que queremos, pero para eso estamos luchando para más, para que en realidad tengan un efecto bueno. Pasamos una ley única de los Estados Unidos, aquí en Washington, que monitorea el programa de los programa H2A, los trabajadores huéspedes, o muchos los conocen como trabajadores braceros en el pasado. El estado de Washington, por los abusos que existían en el programa H2A, es el estado que tiene un sistema de monitoreo. Y eso era pues gracias a los tribunales y las acciones de la comunidad. Y era algo que trabajadores querían también. También hemos podido pasar reglas para viviendas, mejores viviendas. Son como cosas así que miramos como en papel que sí se han puesto en acción. Y pues todavía nos falta mucho, pero en 10 años, que suena mucho, pero en realidad es corto tiempo. Son como cosas que hemos podido lograr con organización y pues nada pasa sin que los trabajadores se organicen y exijan estas cosas, ¿no? Queremos pues todavía a ver qué más ahora vamos a escuchar directo de los trabajadores, cómo podemos luchar para mejores leyes, protecciones, cambios sociales, y esto pues estos últimos 10 años en reflexión sí hemos podido lograr cosas legislativas, y pues queremos saber hasta dónde se puede llegar esto, ¿no?
¿Sabe, Edgar, alguna de las historias que llevan hoy día ahí al Capitolio para que sean escuchadas y para que a partir de esta, como hemos dicho, se ofrezcan esas soluciones políticas, se exija una reparación, pero siempre tomando en cuenta que como parte de las soluciones tienen que estar los trabajadores? ¿Hay alguna historia que usted quiera compartir que se va a escuchar en un momento ahí en Olimpia, en el Capitolio?
Sí, creo que una de las cosas que para nosotros también, pues como sindicato y organización, uno de los gran retos que tenemos es de cómo transformar en la industria agrícola en algo que sea en realidad sostenible y con equidad a los trabajadores. So, para nosotros la mejor manera, aparte de organizar para contratos colectivos, es también para hablar de esto, de desarrollar un plan donde trabajadores tengan el acceso a recursos y capital para abrir, para poner sus propias cooperativas, para trabajar la tierra en una manera justa, donde los trabajadores tengan el control de su producción. Queremos dar el ejemplo aquí de donde miembros de Familias Unidas se juntaron y con apoyo y todos se organizaron y formaron una cooperativa de trabajadores del campo, se llama Tierra y Libertad. Son 65 acres y me están enseñando un modo de que se puede trabajar sin patrones, sin supervisores, sin dueños diciéndoles qué decir, producir de una manera justa donde no hay pesticidas ni explotación de labor, donde hay pago justo. Los trabajadores deciden democráticamente qué es lo que quieren hacer con su tierra. Y eso es, creo que es una manera de, un ejemplo, ¿no?, de los tipos de cosas que vienen de los trabajadores cuando hay el apoyo. Transformar una industria que se ha hecho para dañarnos y convertirla en algo que, pues, la sabiduría y la fuerza de la voz, ponerla a trabajar para algo que en realidad es, pues, beneficia a nosotros, a la comunidad y pues también cuidar la tierra.
Edgar, pues ya ve los desastres climáticos que estamos viendo por todas partes ahora, pues en California, después de los tiempos secos donde pedíamos a gritos las lluvias, ahora pues no nos dan tregua las tormentas, las lluvias, las nevadas. Y sé que en el estado de Washington también están tomando muy en serio y muy en cuenta estos cambios climáticos. Proponen invertir en la creación de un sistema alimentario más justo, como usted lo acaba de decir, Edgar, resistente para garantizar que el estado de Washington tenga la capacidad de responder a un clima cambiante. ¿Puede comentarnos también qué es lo que se plantea, qué es lo que se habla?
Sí, ahorita como está la agricultura, es como responsable de 30% de las emisiones que causa el cambio climático, por el uso de pesticidas, petróleo, todo eso. Y miramos que esto sí, en realidad la agricultura puede ser también una solución. Solamente los que manejan la agricultura no se fijan en el bienestar del planeta ni de los trabajadores. Solamente los trabajadores tienen la solución porque son los que están ahí en la tierra. Y pues proponer cosas así que los más afectados sean los que sean los más escuchados también. Y por eso creo que una de las cosas principales de los últimos 2 años que hemos tratado de cambiar son las reglas del humo, de trabajar en el humo, que los trabajadores no estén expuestos a humos peligrosos que dañan los riñones, que dañan a los pulmones, el sistema de nuestro cuerpo. Primero tenemos que cambiar reglas que reflejen qué es justicia climática para nosotros. También, pues, tratar de cambiar el uso de pesticidas, la exportación de el producto también es un gran contribuyente del cambio climático, buscar las formas donde podemos producir localmente para consumo local, así como nuestras comunidades, ¿no?, de donde venimos, sea de California o de México, que tradicionalmente gente producía todo local, orgánico, igual se puede hacer, no es algo que no ha existido antes, es nomás claro. Solamente los que controlan ahorita tienen otro propósito, y creo que es para nosotros demostrar que sí se puede vivir de otra manera, y pues el cambio climático sí nos afecta a todos, ¿no? A todos, a ricos, pobres, pero como está el sistema ahorita y las reglas están hechas, es los que están más protegidos son la gente con dinero y los recursos. Y pues somos los que están sintiendo el impacto más grande del cambio climático por la falta de esas protecciones básicas. Y eso es lo que crea la inigualdad del sistema, nos pone a nosotros expuestos a esas condiciones, ¿no? Y lo hemos visto con COVID, por la inigualdad y el trato que reciben trabajadores del campo. Nunca recibimos la ayuda ni los recursos cuando estaba la pandemia en a su máxima potencial, ¿no?
Así es
igual con el cambio climático. Si no hay reglas, enforzamiento, un movimiento fuerte, esos cambios van a ser difícil. Y pues para llegar a esa igualdad sí se ocupa todo, ¿no? Una comunidad organizada y luchando para cosas mejores.
Pues le agradecemos mucho, Edgar Franks, haber estado estos minutos aquí en Línea Abierta desde Olimpia, donde se llevará a cabo este 10º Tribunal Anual de Trabajadores del Campo, Trabajadores Agrícolas, en una hora más o menos ahí en el Capitolio del Estado de Washington. Edgar Franks es director político de Familias Unidas por la Justicia. Gracias, Edgar. ¿Quiere agregar algo más brevemente antes de despedirse?
Sí, pues muchas gracias. Y aquí nos vienen acompañados también trabajadores y organizaciones, una organización MICO de la área de Oxnard, que también nos está hablando sobre las condiciones de que está pasando en California, ¿no? Con la lluvia, que hablando del cambio climático y todo eso.
Sí.
Y cómo afecta a los trabajadores de allá y aquí, pues es algo que queremos pues también mencionar, ¿no? Que MICO, a una organización comunitaria ya haciendo un buen trabajo, aquí está con nosotros y ojalá podemos seguir trabajando juntos, ¿no? Porque es nuestra misma gente que emigra y trabaja en los campos.
Pues le agradecemos mucho nuevamente, Edgar Franks. Gracias, que siga usted teniendo buen día.
Ok, muchas gracias.
Hasta pronto. El director político de Familias Unidas por la Justicia, Edgar Franks, nos acompañó desde Olimpia, en el estado de Washington. Hacemos una pausa y regresamos con otro tema.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y nos vamos a ir con el tema de que anunciábamos o que comentábamos al inicio de la edición. En el 2019, un niño pequeño nicaragüense que vivía con su padre en un establo lechero en Wisconsin murió de una manera trágica, realmente terrible. Enseguida conoceremos los detalles de lo que de verdad pasó, lo que le sucedió a este pequeño Jefferson Rodríguez y cómo es que su padre terminó siendo señalado como culpable. ¿Qué tiene que ver aquí pues el mal sistema de no tener alguien capacitado para que entienda otro idioma que no es el inglés? La reportera Mariam Jamil nos acompaña. Ella publicó junto con Melissa Sánchez What Happened to Jefferson Rodríguez o Tragedia en una granja lechera en ProPublica y nos acompaña desde Washington DC. Bienvenida, Mariam, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por tenerme en su programa.
Gracias a usted, Mariam, pues para hablar de esto que le sucedió al pequeño Jefferson Rodríguez y su padre, que es una historia que acumula todas esas fallas en un sistema de inmigración que al parecer no funciona, las malas condiciones de estos pequeños establos lecheros. Hay muchas preguntas que saltan, Mariam. Cuéntenos para empezar, ¿cómo es que comienzan ustedes, usted, Mariam y Melissa, a investigar sobre la muerte del pequeño Jefferson Rodríguez? Entiendo que ustedes estaban investigando las condiciones de los trabajadores y de pronto se encuentran con esta historia. Cuéntenos.
Exacto, así fue. En la industria lechera, pues no hay mucha información en datos oficiales, en documentos del Departamento de Labor que enseñan pues las verdaderas condiciones en estas granjas. Muchas son bien pequeñas y pues la verdad es que no hay mucha supervisión. A veces hasta suceden muertes y el Departamento de Labor no los investiga por el tamaño del rancho, porque hay muchas excepciones en pues la agricultura. Entonces, por eso fuimos pidiendo documentos, archivos relacionados a muchas granjas lecheras en Wisconsin y otros estados, de la policía, porque a veces hay accidentes o cosas pasan entre jefes y empleados, y llaman a la policía, aunque quizás la ocasión, el accidente no está documentado en ningún otro lado. Y por eso, pues, mi compañera Melissa había pedido documentos relacionados a esta granja, no sabiendo, pues, que algo había pasado, y vio este caso, y obviamente desde el principio fue algo bien trágico, que nos llamó la atención. Pero de ahí, al leer el documento, uno, pues, no sabe que algo extra raro pasó, que la persona que supuestamente estaba manejando a la máquina, es algo que parece a un tractor, pero un poco más pequeño, se llama un skid steer. El documento dice que fue el papá. Nosotros pensamos que fue así, pero de ahí empezamos a hablar con personas en la comunidad hispanohablante del área de Madison, el capital de Wisconsin, y también, pues, el padre del hijo tiene una demanda en la corte. Y lo que nos sorprendió fue que todo el mundo hispanohablante en el área sabía otra versión de la historia, y pues parecía que hubo otro trabajador que estaba manejando ese día. Y pues la policía lo vio como un accidente, nadie pues tuvo que ir al cárcel, pero también es algo bien fuerte ser alguien pues culpado por algo que cuando no fue. Y también, como usted mencionó, nos enseña, nos indica un gran problema que hay ahí en el sistema policial, donde no hay normas efectivas para que la policía pues puede investigar a un caso como se debe hacer con la población hispanohablante.
Usted lo dice, Mariam, es algo extra raro, pero también muy común, porque yo decía al inicio que el caso de Jefferson al parecer no es aislado, porque hay datos nacionales que ustedes apuntan en su reportaje. Más de 100 niños mueren en este tipo de establos. ¿Qué tal si nos cuenta brevemente la historia de cómo ocurrió? Es algo muy fuerte, pero creo que hay que comentárselo a quienes nos escuchan. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo vivía el pequeño Jefferson con su padre en esta granja lechera o establo lechero? Y en la noche sucede este terrible accidente.
Sí, tienes un muy buen punto, que esto fue algo terrible, pero no tan incomún. Como mencionó, más de 100 niños más o menos se mueren cada año en las granjas. Y las principales causas de lesiones mortales son los vehículos, como los tractores, los mini cargadores, como en este caso. Y pues sí, Jefferson era un pues niño de 8 años que vivía con su papá. Muchas veces las personas que trabajan en granjas y hasta los dueños de las granjas pequeñas no tienen acceso a cuidado para niños. Es un gran problema que vemos en muchas industrias. Y pues Jefferson vivía con su papá y dos otros trabajadores arriba de un establo donde pasaban cienes de vacas cada día. Era un área donde pues el olor del estiércol estaba bien fuerte, el sonido del motor de la maquinaria de para ordeñar también estaba era una gran bulla todo el tiempo, de lo que hemos entendido. Y pues en la industria lechera, en las granjas lecheras, el horario no es como un horario típico de trabajar. Las vacas tienen que estar ordeñados a todas horas del día. Normalmente son 3 turnos y esos turnos a veces son en la noche. Y pues el papá tenía su turno de noche que estaba haciendo en el establo, y también el otro trabajador que estaba en su primer día, nada más lo habían entrenado pues por unas horas, un turno, y de ahí llegó de nuevo en la noche, en la tarde, para manejar este mini cargador para limpiar el estiércol. Y ya fue como un niño, pues uno pues a veces son difíciles controlar, y pues con su papá trabajando, pues se bajó en algún momento y el trabajador que estaba nuevo ese día no sabía mucho pues de que un niño iba a bajar y estar en un área de trabajo. Él nada más estaba bien enfocado en hacer el trabajo y también estaba tratando de hacer el trabajo pues rápidamente, porque uno tiene que mover las vacas a tiempo, no quiere tardar a los otros trabajadores, todo eso. Entonces él subió al mini cargador y lo puso en reverso y no sabía que había un niño ahí, y pues se sintió un movimiento raro y paró la máquina y vio el cuerpito de Jefferson ahí enfrente. Y así sucedió, y fue pues a la sala de ordeño para informarle a papá, y no sabía pues que había muerto o solo lesionado. ¿Qué pasó? Gritó, y de ahí comunicaron a otra trabajadora, comunicó con el dueño de la granja. Y pues un contexto importante es que todos los trabajadores aquí pues eran nicaragüenses y recién llegados, no hablaban inglés para nada y tampoco los dueños hablaban español. Entonces la señora dijo al dueño pues que José baby, algo pasó al hijo de José, pero casi no tuvo las palabras. Y pues el dueño llamó a la policía y de ahí empezaron a llegar diferentes empleados, agentes de la oficina del sheriff del condado de Dane y el condado de Columbia, que es otro condado en Wisconsin.
Vamos a detenernos aquí, Marianne, para hacer una pausa y regresar. Ya nos contaste pues esta trágica manera de morir con este mini cargador, y es importante también decir que el trabajador nicaragüense que estaba pues manejando este mini cargador, que apenas si sabía utilizarlo porque había tenido un entrenamiento de muy pocas horas, parece que tenía muchas fallas, no tenía ni siquiera luces que pudieran haber alertado, o las alertas, estos soniditos que tienen incluso los coches, ¿no? Normales, ¿no? O sea, para avisarle al niño que ahí venía el mini cargador y que pudiera moverse. Después llega la policía y ahí viene otra suma de pues fallas en el sistema. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más. Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta sobre la muerte de este pequeño nicaragüense Jefferson, que murió en el 2019 en un establo lechero en Wisconsin donde vivía con su padre. Nos acaba de narrar la reportera Marianne Jamel de ProPublica, quien estuvo escribiendo este trabajo de tragedia en una granja lechera para ProPublica, pues cómo sucedió el momento en que Jefferson baja, lo pierde de vista su padre y su compañero trabajador nicaragüense también, quizás sin documentos y sin hablar inglés, pues echa a andar el mini cargador y le quita la vida a este pequeño. Llega la policía, ni los dueños del establo lechero, ni los trabajadores, pues se podían entender porque unos no hablaban inglés y otros no hablaban español. Llega un agente de la oficina del sheriff del condado de Dane, Mariam, y ¿qué es lo que pasa aquí? Empieza y enfrenta la barrera del idioma y resulta que el padre sale culpable por no entenderse. Ella asume haber entendido algo que no fue. Cuéntanos, Mariam.
Sí, bueno, más de 10 agentes llegaron esta noche para trabajar en este caso, pero solo una se identificaba como alguien que hablaba algo de español. Entonces a ella les tocó hacer todas las entrevistas. Al principio alguien pidió al señor que sí estaba manejando el mini cargador, pero pues sin saber quién era, pero nada más sabiendo que era un trabajador, pues a escribir su nombre, y ahí estaba este muchacho todo el tiempo, pero en sus notas, en el resumen que hizo, dice que no, yo no puedo hablar con este señor porque él solo habla español y yo solo hablo inglés, y ve al informe de esta otra agente para la entrevista con este señor, pero nadie pues comunicó esto a la otra agente, pues fue muchos fallos. Hubieron muchos fallos. Okay, de ahí, pues, esta agente del condado de Dane empieza a tratar de entrevistar al papá. Él, pues, estaba en un momento terrible, con, pues, emociones muy, muy subidos. Fue difícil hasta sacar las palabras de este papá del niño. Pero otra cosa importante fue que no pudieron comunicar bien entre los dos. La oficina del sheriff del condado de Dane no hace pruebas para determinar las habilidades lingüísticas de sus empleados. Ellos mismos autoevalúan su grado de competencia. No tienen normas escritas sobre qué tienen que hacer los agentes cuando se encuentran con personas que hablan un idioma que no es el inglés, o cuándo llamar a un intérprete. Entonces, pues, esta agente pensó que sí tenía la habilidad de hacer una entrevista. La mayoría de su trabajo es paradas de tráfico, pero ahora, pues, en caso de una muerte, es algo más fuerte. Ella habló con nosotras y nos dio una entrevista, y nos dijo que cuando pensó que estaba pidiéndole al padre, pues, qué pasó y si él estuvo manejando, las palabras que ella recuerda de haber usado eran golpe su hijo con la máquina. Y, pues, obviamente eso no indica que hizo el golpe, o pues si fue la máquina, o tú, el papá, o quién, o otra persona. Sí. Y cuando hablamos con el padre, él también nos había dicho pues que nadie me preguntó sobre exactamente qué pasó, y yo le dije que no estaba ahí, porque si recuerdan, pues el padre no estaba ahí, estaba en la sala de ordeña, en otro edificio. Esto pasó pues en una área afuera, oscura. Y pues eso fue, y ella pensó que entendió bien, y eso escribió en su informe, que el papá estaba manejando cuando pues puso la máquina en reversa y lo atropelló.
Y pero no era él. Y hasta, como uh-huh. ustedes reportan, Mariam, no, la oficina del sheriff nunca entrevistó al padre, al señor Rodríguez.
No, perdón, sí, pues después de esa noche no lo entrevistó. Lo que uh-huh. el que no entrevistaron fue el otro trabajador que sí estaba manejando. Y ese trabajador siempre había dicho pues a otras personas en la comunidad hispanohablante, entre los otros trabajadores, el papá, no era secreto, nadie lo estaba tratando de esconder, nada más pues que hay como dos mundos separados en esta área por tener tantas personas que solo hablan español y otros que, pues, la otra población solo habla inglés y no se comunicaron. Entonces, hablamos con unos granjeros, dueños, pues, americanos que hablan inglés, y ellos pensaban que el papá había atropellado a su hijo, porque eso es lo que salió en los medios. Uh-huh. Pero en el mundo hispanohablante, pues todos saben que fue otro trabajador, porque él estaba ahí esperando a que lo entrevistaran. Fue bien honesto, nada más pues que este error pasó por la falta de comunicación, de acceso al idioma.
de un buen sistema de traductores, digamos, que puedan realmente comunicarse. Hay dos versiones aquí, la verdad, que es la que conoce la comunidad, que habla español, que entiende español, y que, como dices, pues toda la comunidad de este idioma con el español conoce la verdad, pero los medios en inglés y pues la policía tiene la versión que dio esta gente, que pues interpretó que el padre del pequeño Jefferson había sido quien manejaba la máquina. Ahora ya para ir cerrando, Mariam, entiendo que hay una demanda que ha puesto el padre de Jefferson, entiendo así, y está fijado el juicio para junio. ¿Qué puedes contarnos sobre esta demanda, en qué consiste y en dónde está?
Sí, pues como se mencionó, dice que parece que el juicio va a ser en junio. No sabemos pues qué va a pasar, pero una gran pregunta en este caso ha sido quién estaba manejando, porque tener un informe que dice que el papá estaba manejando, pues es algo grande, es una gran evidencia contra el padre, que está pues buscando alguna forma de pues tener su forma de justicia, aunque pues en este sistema que tenemos en los Estados Unidos la justicia es algo raro, pues a veces la justicia es sacar dinero o que alguien se va a la cárcel, y pues es difícil pues decir que sería un resultado bueno, pero así va, y pues es, ya con nuestro reportaje tienen más evidencia que no fue él que estaba manejando, y eso pues pone un poco más culpa en la granja, porque como usted mencionó, ese mini cargador no estaba funcionando bien con las precauciones que debe tener para que alguien lo pudiera ver, para que Jefferson lo pudiera haber visto mejor, y quizás eso pudiera haber salvado su vida.
No ayudará, o no sabes qué ha pasado con la persona que sí manejaba el mini cargador, y que, bueno, él abiertamente, según en el reportaje, pues confesó, dijo que él tuvo la culpa, que él lo hizo, fue sin querer, obviamente. ¿Qué ha pasado con él y con su testimonio? ¿Y qué ha pasado con la familia, los dueños de este establo lechero? Que todos, entiendo, pues casi sus trabajadores son inmigrantes, muchos quizás indocumentados y ninguno que hable español. ¿Qué pasa con ellos?
Sí, pues no logramos hablar con los dueños de la granja. Dijeron por sus abogados que por el caso que estaba abierto que no pudieron hablar con nosotros. Entonces, pues no tenemos su perspectiva, aunque sí tenemos su testimonio en la corte que dieron. Pero tuvieron que cerrar la granja. No sabemos exactamente por qué. El año pasado, antes de este caso, antes de este accidente, estaban pasando por tiempos difíciles, y sé pues que muchas granjas lecheras sí están, pues no están pues en una situación de lucro, pero ahí van siguiendo con el caso. Y pues el señor que estaba trabajando, al entrevistarle, pues él dijo pues que ya esto fue algo bien difícil en su vida, algo bien traumático, y lo quiere dejar en el pasado. Pero cuando los abogados de José, el papá del hijo, habían llegado a donde ya trabajaba en otra granja, sacaron un testimonio de este señor, diciendo pues que él estuvo manejando. La cosa es que no lo hicieron bien, no lo notarizaron bien, entonces lo tuvieron que sacar de la evidencia. Uh-huh. Y pues todavía falta entonces tener pues su punto de vista como algo que pueden tomar en serio y tomar como evidencia en la corte. Es bien complicado. Los abogados pues también han hecho sus errores, pues, y eso pues no ha ayudado al papá.
¿Y qué podría pasar, o cómo podría cambiar esta historia, Mariam, el asunto de que, bueno, las autoridades que se encargan de investigar toda la seguridad en el lugar de trabajo, y aquí tiene que ver el que esta máquina pues no estaba apta para ser manejada, el minicargador, porque estaba vieja, no funcionaba bien, ¿Qué dice OSHA a todo esto?
Esa es una buena pregunta. Desafortunadamente, este caso no fue investigado por OSHA, porque Jefferson no era trabajador, entonces está fuera de su área de supervisión para OSHA y también pues hasta muchas granjas por tener menos de 11 empleados, pues hay muertes de empleados, de adultos que también no se investigan. Y pues es como un fracaso del sistema de derechos laborales en este país, no tener alguien pues que está viendo estas condiciones antes de que suceden eventos como este, ni después.
Y ahora sí, para terminar, Mariam, ¿qué dice el Servicio de Protección Infantil del Condado de Dane, que mencionan ustedes también en su reportaje, y que se supone que estaría a cargo de investigar casos como la muerte del pequeño Jefferson? ¿Les avisaron esa noche? Entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué han dicho?
Tampoco, de lo que entendimos, tampoco lo investigaron. Eso es lo que aprendimos al investigar este caso. Algo que nos sorprendió tanto es que hay tantas agencias, hay tantas personas pues que están encargados de diferentes pues cosas. La industria lechera es una industria muy grande en Wisconsin y le importa mucho a la economía del estado, pero y hasta pues la agencia de la agencia agrícola va a cada granja para inspeccionar las condiciones lecheras, pues para ver si la leche está limpia, todas estas cosas, pero no, pues no hay alguien que de verdad está pagando atención a las condiciones que afectan a los niños, a los trabajadores, y pues así sigue.
En este contexto laboral en donde este pequeño Jefferson perdió la vida en el 2019 en un establo lechero en Wisconsin, pues te agradezco mucho, Mariam Jamel, haber estado aquí en esta edición de Línea Abierta para platicarnos sobre esta tragedia en una granja lechera. ¿Hay algo más que quieras agregar, Mariam?
Bueno, seguimos todo este año, esperamos seguir investigando las condiciones en otras granjas y pues si alguien quiere ponerse en contacto con nosotras, nos puede buscar a propublica.org/ranchos y ahí hay la información para ponerse en contacto con nosotras.
Muy bien, pues muchas gracias, Mariam Jamel, por haber estado aquí, que tengas buen día. Hasta pronto.
Gracias a usted.
Hasta pronto. Nosotros haremos una breve pausa y regresamos con otro tema.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos con más en esta nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. Nos acompaña Eunice Hernández Chenier, organizadora de Pangea Legal Services desde San Francisco, California. Eunice, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Eunice, la semana pasada pues hacíamos también el recuento de esta forma violenta en que fueron sacados 4 personas del centro de detención de Mesa Verde que han estado en huelga de hambre. Son 2 los centros de detención. Estas personas que fueron sacadas de manera violenta fueron trasladadas a El Paso, Texas, según sabemos. Y en días recientes también lo que ha trascendido, Eunice, es que los residentes del condado de Kern, residentes de a pie, se han manifestado en apoyo a inmigrantes detenidos y en huelga de hambre. ¿Puedes darnos una actualización de qué es lo que ha pasado en estos últimos días?
Sí, gracias de nuevo por estar en el programa. Entonces, lo que ocurrió hoy, de hecho, esta mañana, es que hubo una audiencia en la Corte Federal del Norte de California, debido a que los abogados de varias organizaciones que presentaron una demanda en contra de ICGO sobre las represalias contra los huelguistas, tuvieron que presentar una una orden a la corte, básicamente una orden que temporal pidiendo a la corte que prohibiera que ICE y yo continuaran a tomar represalias contra los huelguistas. Uh-huh. Y la audiencia fue esta mañana y desafortunadamente no hubo una decisión concreta. La jueza va a presentar una decisión por escrito donde según proveerá algún alivio limitado a los demandantes. Entonces esperamos la decisión de la jueza y mientras el equipo legal está evaluando los próximos pasos. Lo que sí aprendimos es que hoy por primera vez el gobierno confirmó que los cuatro individuos que fueron trasladados desde Mesa Verde a Texas por fin vienen de regreso a Mesa Verde. Entonces la abogacía, la organización y el apoyo de la comunidad que se ha presentado afuera de Mesa Verde, también que ha estado haciendo llamadas a ICE y a los congresistas, eso ha ayudado a ponerles presión para que regresen a los compañeros a Mesa Verde. Y también algo que aprendimos esta mañana es que desafortunadamente tres individuos del centro de detención de Golden State Annex, la otra instalación que también está donde hay individuos en huelga de hambre, tres de ellos fueron sacados de su dormitorio en la misma manera que ocurrió con las personas de Mesa Verde, donde hubo violencia excesiva. Ellos fueron también sacados de sus dormitorios y están siendo trasladados igualmente a Texas, desafortunadamente. Entonces, ahora estamos viendo que sí.
No, adelante, Eunice. Solo iba a decir que el mismo patrón, el mismo modelo de agresión y violencia usaron en el otro centro de detención, en Golden Gate Annex, para llevárselos también a El Paso, Texas, Eunice.
Exactamente, sí. Entonces, estamos, ojalá que la decisión de la jueza, como mencioné, ayude a proveer algún tipo de alivio contra las personas que están, o para las personas que están en huelga de hambre, debido a que siguen, ICE y GEO siguen tomando represalias contra esas personas.
¿Cuáles son las condiciones de salud de los cuatro detenidos que ya regresan a Mesa Verde? ¿Y cuáles son también las condiciones de salud de ahora estas tres personas también que se llevaron de la misma manera en el otro centro?
Sí, muy buena pregunta. Yo desafortunadamente no sé exactamente cuál es la estado de salud de las personas que han sido trasladadas, pero imagínense que han estado las cuatro personas que fueron trasladadas a Texas desde Mesa Verde, estuvieron en huelga de hambre por aproximadamente, creo que casi 20 días cuando fueron trasladados. Entonces, obviamente, su energía muy baja, muy débiles, y el hecho que los trasladaron bajo esas condiciones, pues nos preocupa mucho su estado de salud. Y ahora van a ser trasladados de regreso, lo cual queríamos que los regresaran, pero no están en condiciones para viajar, digamos. Entonces, las personas que fueron sacadas de Golden State Annex también ya pues llevaban más de 20 días en huelga de hambre y también pues muy débiles físicamente. Y no es buen momento para hacer un viaje tan largo, debido a que también que a veces cuando las personas son trasladadas, no las trasladan directamente a su destino final. A veces paran diferentes centros y puede ser un viaje muy largo, hasta de 24 horas. Entonces sí nos preocupa su estado de salud.
Claro, es un viaje largo y bastante peligroso. Han estado en comunicación, entiendo entonces, Eunice, si ha trascendido esta información, porque a los cuatro detenidos primero que fueron sacados de Mesa Verde y se llevaron al Paso, Texas la semana pasada, las primeras horas, según sabíamos, estaban completamente incomunicados. ¿No es el caso de estos tres? ¿Es así?
Es similar. También lo que aprendimos es que igual que las personas de Mesa Verde, cuando entraron los agentes uniformados como casi militares, También desconectaron los teléfonos, como lo hicieron en el centro de Mesa Verde, cuando atacaron a los otros cuatro individuos. Entonces no hubo comunicación por un momento, no fue hasta que pudieron de nuevo, o prendieron de nuevo los teléfonos, que algunos individuos pudieron contactarse con abogados para avisarles que estaban a punto de ser trasladados.
Entonces, ¿era el mismo equipo, por lo que dices, vestidos como de militar, era el mismo grupo de la vez pasada, me imagino, que llegaron a Mesa Verde? Te pregunto porque no nos queda bien claro, sabemos que es como un departamento, un anexo de ICE, pero no entendemos bien quiénes son, Eunice, ¿tú sabes?
Esa es una muy buena pregunta, es algo que tampoco está muy claro para nosotros, pero lo que nos han mencionado las personas que experimentaron esa violencia y también los testigos que están en esos dormitorios, ellos creen que son agentes de ICE que están ubicados en San Francisco. Después es un equipo especial de ICE San Francisco. Debido a que ellos dijeron que sus badge decía a equipo de San Francisco.
Un equipo especial y bastante violento, por lo que hemos sabido. Eunice Hernández Chenier es organizadora de Pangea Legal Services desde San Francisco. Nos acompaña dándonos las actualizaciones sobre lo que ha ocurrido con los huelguistas de dos centros de detención en Mesa Verde y en Golden State Annex. Nos reporta de estos tres personas que fueron trasladadas ahora del Golden State Annex también a El Paso, Texas. Pues te agradecemos mucho, Eunice, haber estado aquí en esta edición de Línea Abierta. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Sí, solo quería mencionar a la comunidad que, por favor, sigan apoyando a los huelguistas, sigan llegando afuera de las instalaciones de Mesa Verde y Golden State en apoyo, sigan llamando a ICE, sigan llamando a los congresistas para ponerles presión. Como mencioné, el hecho que la comunidad ha estado apoyando a los huelguistas, eso ha ayudado a que los cuatro individuos que fueron trasladados la semana pasada, ahora vengan de regreso, en camino a regreso a Mesa Verde.
Bien, pues seguiremos al pendiente, Eunice, seguramente estaremos en comunicación, que sigas teniendo buen día. Gracias.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto, Eunice Hernández Chenier, organizadora de Pangea Legal Services desde San Francisco. Antes de despedirnos de esta edición de Línea Abierta, hacemos una vez más el llamado atentamente a todas las personas en California a no olvidarse de las alertas de emergencia, a estar en alerta por evacuaciones, y no olviden que uno de los mayores peligros son los vientos fuertes y lo que pueden provocar, que son las caídas de los árboles, los cables de alta tensión también, por supuesto, así que manténganse alertas y pendientes de las advertencias en California ante este nuevo río atmosférico. Yo soy Chelis López, muchas gracias por habernos acompañado. Que la pase bien, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.